Hola a todos, bienvenidos a Scout Life by BB. Yo soy Brian Veintimilla, rover de la Asociación de Scouts del Ecuador. Como saben, en este podcast conocerán el mundo scout. Y como ya hemos aprendido un poco de la historia del escultismo, es preciso conocer la acción, la ejecución, cómo estamos construyendo un mundo mejor a través de proyectos scouts. Por esto, tengo una invitada espectacular, inteligente y sobre todo perseverante a la hora de realizar cualquier actividad. Es toda una lideresa y es Nicole Muñoz. Nicole Melissa Muñoz García tiene 19 años, es de la ciudad de Guayaquil, estudia terapia ocupacional e ingresó al movimiento Scout a los 8 años. Actualmente está en la comunidad de Roberts Thor, en el grupo número 18 Don Bosco. Es la representante de la red de jóvenes del distrito Cruz del Sur. Realizó el proyecto Aprendiendo con el Escultismo, que consistía en dar clases de inglés en un orfanato. Ha participado en eventos nacionales como Ceviche Más Grande del Ecuador, en Guayaquil, Boscori Paute, Jamboree Extreme, Jotajoti, Acanto Bosco, Siembratón, Boscori Cuenca, Feria de Valores, Playatón, Moraleja Peluda, Foro Nacional Sembrando, Creciendo, Construyendo, LT de Riobamba, el Rover Mood y la primera reunión de coordinadores en Riobamba. Sin más preámbulos, Nicole, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola. Bueno, pues muy nerviosa, pero un gustazo estar aquí por ayudarte y por contarles qué es lo que he hecho a lo largo de mi vida scout.
Qué bueno. Antes de saber, conocer un poco el proyecto o los proyectos que has realizado, vamos a conocerte un poco a ti. Así que, ¿cuándo y cómo ingresaste a los Scouts?
Bueno, yo entré a los Scouts cuando tenía 8 añitos. En ese entonces iban lo que son los Scouters a los colegios a promocionar así lo que eran los Scouts y cómo era la vida ahí, cómo iban a campamentos, acantonamientos, cosas así. Y uno como niño se emociona, ¿no? Y le conté a mis padres, al principio no estaban muy como que convencidos de que yo entrara, y bueno, yo tampoco. Y luego me dijeron, bueno, haz algo nuevo los sábados. Y me metieron, y ahí fue como comenzó mi travesía.
Qué chévere, iniciaste en manada, ¿no?
Sí, en la manada, así chiquitirringa ahí, con mi pantaloncito azulito, mi blusita blanca.
Eso justamente te iba a decir, la blusa o camisa blanca es lo típico, qué chévere. Pero, a ver, ¿fuiste sola o fuiste con tus amigos de la escuela? ¿Te animaste a ir sola? Okay.
Bueno, fui con mi hermano, porque nos metieron los dos y dijeron, bueno, ya si va tu hermana, tú también métete. Y ahí fuimos los dos, casi que agarrados de la mano, que estábamos con miedo porque no queríamos conocer mucha gente. Y bueno, yo en ese entonces no tenía tantos amigos como ahora. Era un poco tímida y ya ahí me desaté.
Sí, supongo. Bueno, ¿y cómo podrías definir al movimiento Scout?
El movimiento Scout, ¿cómo lo defino? Es como un estilo de vida. Es como estar dispuesto a todo y por todos. Así lo veo yo, el movimiento Scout.
Qué chévere. Irle con todo, ayudando a todos, siempre estar dispuesto a realizar cualquier actividad y ese servicio. Bueno, ahora sí vamos de fondo con la temática, esa nueva temática en ese episodio, y es de los proyectos Scout. Así que cuéntanos, Nicole, ¿cuál ha sido tu proyecto Scout más sobresaliente o el que más te haya gustado realizar?
Bueno, entre las cosas que dijiste sobre mí, ahí estaba el nombre de Aprendiendo con el Escultismo. Ese fue mi gran proyecto, que lo hice alrededor de 2 años. O sea, el primer año sí fue bastante duro porque no tenía la confianza con las niñas. Esas eran unas niñas de un orfanato y, que bueno, ellas odiaban que les diera orfanato, tenía que decirles hogar. Entonces, era difícil coger confianza con ellas porque tenían ese estilo de vida diferente al mío y yo no entendía muy bien cómo iba a darle las clases, cómo iba a poder llegar a ellas. Entonces, poco a poco tuve que ir ganándome su confianza. No es que iba de una al tema. No es que también hacía como que las clases muy aburridas, sino que las hacía divertirse mientras aprendían. Ese era el lema. Si ellas no se divertían mientras aprendían, entonces no servía de nada, porque no iban a aprender nada así. No me gusta a dar la típica clase monótona, como que, ay, aprendan esto, tienen que seguir las reglas, cosas así. No. Era como que más dinámico. Y a la vez iba cogiendo confianza con ellas para que ellas se abrieran conmigo. Claro que me costó. Me costó porque tenían esas malas actitudes al principio de no querer abrirse, no querer contarme nada, no querer estar ni siquiera en la clase y decir, no, eso es aburrido, yo no quiero estar aquí. Y fue fuerte. Las primeras semanas, más que todo, fue bastante fuerte porque no me aceptaban. No querían que estuviera ahí, no querían que diera clase, me desanimé. Yo no quería ir después, pero dije, ya comencé. Entonces, ahora para adelante.
¿En este proyecto participaste sola o con tu clase?
Bueno, eso también es una parte fuerte de esto porque no tuve el apoyo de mi comunidad. Tuve que comenzar con un amigo que conocí en el instituto donde estaba estudiando inglés. Y bueno, sucede que él era scout, pero de otro grupo. Entonces, los dos solitos comenzamos con 34 niñas. Tuvimos que separarlas por niveles y también por actitudes, porque unas eran más relajosas que otras. Entonces teníamos que ver cómo les dábamos las clases. Sí, fue un relajo la primera vez. No te voy a mentir, fue bastante complicado. Pero luego, luego se fueron aflojando, se fueron aflojando. Y obviamente siempre que hay que tomar las evaluaciones, ¿verdad? Entonces salían muy bien. Al principio sí se veía que se demoraban mucho aprendiendo, unas más que otras. Pero al final de todo esto se vio los resultados. Yo inicié con casi 32 de las 34 chicas en supletorio, en inglés, y terminé este proyecto con solo dos en supletorio. Fue un
Qué
cambio brutal,
chévere.
yo le digo.
Literal. O sea, de alguna u otra manera a todas les llegaron tus clases para que haya sido tremendo cambio. Porque, por ejemplo, no es que solo fue la mitad o algo así. O sea, fue casi todo el grupo. Entonces, de alguna u otra manera sí les llegaste. Porque, como comentabas, se te hacía complicado, se podría decir así, hacerles entender, bueno, o querer ser parte de la clase, porque aprender un nuevo idioma es complicado y sobre todo inglés. Entonces, supiste llegar a ellas y sobre todo que ellas tuvieran la confianza en ti para poder aprender un nuevo idioma.
Claro, y te comento que a mí en lo personal no me gusta el inglés. A mí se me hacía muy difícil aprender ese idioma. Y llegar a ellas con eso fue todo un reto. Un reto cumplido.
Claro. ¿Y cómo fue ese, o sea, cuando tú te diste cuenta de que querías seguir con eso? Porque comentabas de que hubo un momento en el que te desanimaste. Entonces, cuando tú dijiste como que no, vamos con todo, así no me quedé como que con un estudiante, pero con esa voz es al final. ¿Cómo fue ese cambio, en esa ocasión en el que tú dijiste: no, vamos con todo, aunque sea por un estudiante?
Bueno, de trasfondo hubo muchas charlas con mi mamá. Ella me dijo que yo también era muy difícil para aprender ese idioma y que las tratara de entender. Entonces comencé a ver desde otra perspectiva a las chicas. Ya no las trataba así como que tranquila, mijita, como que siendo bastante, ¿cómo decirlo? Como susceptible con ellas, no, es como que tenía que ponerme más firme y decir, vamos, aprendamos, porque las quiero, sin conocerlas, las quiero y quiero que aprendan, quiero que juntas lo hagamos. Y bueno, no todo era clases también, habían días en donde hacía días de películas con ellas, hacía días de charlas para que trabajen en equipo, días de confianza. Eso fue, esos días eran los más bonitos para ellos porque no tratábamos inglés. Se notaba que a algunos no les gustaba, pero igual fue muy agradable. Con las chiquitas sí se hacía un poco más complicado porque no se concentraban mucho y menos por 2 horas que duraba esto. Entonces tenía que hacerle más juegos, para que así con ese dinamismo ellas pudieran aprender. Y bueno, así se logró.
¿Cómo surgió esa idea y cómo te preparaste para dar clases? Porque, por ejemplo, tú puedes saber inglés, pero no puedes, o sea, como que no puedes tener esas ganas o esa actitud de enseñar un nuevo idioma o saber transmitir tus conocimientos. Entonces, ¿cómo te preparabas con un mes ya de anticipación? Decías, esto vamos con esto, con esta clase. O sea, ¿cómo fue toda esa preparación para ese proyecto y cómo surgió la idea?
Bueno, esto te confieso que fue un relajo. Fue porque el amigo que te comenté, él tenía que postular para algo en el colegio. Entonces me dijo, oye, ¿podrías ayudarme dándole clases a alguien? Y yo le digo, hace unos años fui a un orfanato que queda cerca para los dos. Podríamos intentar ahí ver qué podríamos dar. Y bueno, armamos la carpeta, dijimos los temas que íbamos a tratar, mandamos eso a la secretaria del hogar y nos llamaron y nos dijeron, sí, pueden venir. Y ahí inició todo con un, vamos, ¿me ayudas?
¡Qué chévere!
Y así poco a poco fueron aprendiendo las niñas. Y lo feo fue el final, obviamente, la despedida. No fue bonito porque comenzaron a llorar y yo también me puse sentimental, no quería dejarlas. Y ahora en esta cuarentena siempre me mantengo al tanto de qué están haciendo, de si están aprendiendo, si están ahorita en clases. Algunas pueden acceder a una educación en estos momentos, pero otras no, porque no cuentan con computadoras todas. Y algunas se encuentran en el hogar y no hay como que la tecnología y los medios para poder estudiar. Si necesitaban algún aporte de comida, cosas así, se buscaba. Justamente con mi amigo encontramos un patrocinador. Él nos ayudó con el tema de en los días del niño o Navidad, les daban un show con payasitos, les daban regalos. O la empresa Vic, que también nos proveyó de útiles escolares para las más pequeñas. O sea, fue poco a poco una ayuda grandota para ellas y un paso gigante para nosotros, algo nuevo, algo que simplemente surgió de una idea que te manda hacer el colegio a algo grande, que tú ya lo quisiste convertir en algo más.
Claro, y qué increíble, o sea, todo el crecimiento de ese proyecto, porque, por ejemplo, empezaron ustedes dos, pero luego con sus estrategias pudieron conseguir patrocinadores para distintas actividades. ¿Y cómo surgió, bueno, la idea de 2 años? O sea, al principio fueron solo 3 meses, ustedes decidieron alargarse aún más, o desde el inicio dijeron, vamos con 2 años.
No, claro que no. Yo no pensaba que iba a durar 2 años. Pensaba que iba a durar a lo mucho 6 meses. Pero vimos que se necesitaba más el apoyo y es más, la directora de este hogar nos dijo sí, por favor, podíamos quedarnos un poco más. Y bueno, así decidimos alargarlo por 1 año. Luego el siguiente año nos llamó de nuevo porque habían llegado chicas nuevas. Entonces, ese aporte que nosotros dábamos en ese lugar no solamente fue inglés, sino también la unión entre las chicas. Se notaba el cambio que estaba dándose en ellas. Ya no se peleaban tan seguido, ya no era, esto es mío, no te lo puedes llevar, o si me lo dan a mí y tú lo tienes, lo rompo, cosas así. Ya no era esa pelea, ese conflicto entre ellas. Logramos algo más que simplemente dar una clase.
Exacto. Bueno, y creo que como Scout siempre aportamos con esas actividades, esos juegos, dinámicas que hacen divertir a todo el mundo. Y por ejemplo, tú también transmites esa energía. Yo a Nicole tuve la oportunidad de conocerla en el foro del 2019 y era una cosa impresionante de cómo alguien tan pequeño, se podría decir, sale tanta energía. O sea, entonces creo que todos los de la costa estábamos ya cansados con ahí con la altura o cuidándonos en ese sentido, pero Nicole le iba hacia todo con las actividades, se bailaba y no sé si nunca le cogió la altura, pero iba con todo, así, sin importar nada.
Ay, sí, soy un poquito extrovertida.
Bueno, y eso de alguna u otra manera sirvió para transmitirle a las chicas y llegarles, entonces eso fue buen punto también, pudo haber sido un factor importante para que ellas aprendieran este nuevo idioma.
Claro, y más que todo me aceptaran. Sí, me sentí bastante aceptada luego.
Exacto. Bueno, ¿y qué días eran los que ustedes iban al Oestogaren?
Era todos los sábados de 8 a 10 y media.
Oh, qué bueno. Y, cierto, respecto a la preparación de las clases, ¿cómo manejaban eso? O sea, ¿se preparaban como que una semana antes o ya armaban como que un módulo de un mes? Entonces ya tenían como que todo armado. ¿Cómo era esa preparación?
Ya, eso fue un mes, con un mes de anticipación. Eso sí, nos tomamos el tiempo para sentarnos y discutir, ver los libros que nosotros teníamos, con los que nosotros habíamos aprendido, cogíamos los temas claves, por así decirlo. Íbamos intercalando los básicos, intermedios y avanzados. Y ahí íbamos haciendo todo el cronograma, porque no queríamos tener como que llegar un sábado y no tener qué hacer. O si no, estar un viernes y pensar qué hago mañana. No, queríamos tener ya todo el módulo listo para todo el año y así poder reimpartir. Si nos atrasábamos un poco, igual era para hacer un remember, como nosotros le decíamos, un recordatorio de la clase pasada y así no se olvidara.
Claro, claro, qué bueno. Eso de alguna u otra manera, esa como que tener todo planificado ayuda a que se realice un buen trabajo. ¿Y cómo fue, o sea, cómo iniciaron esa actividad tu amigo y tú, cuando se enteraron los de tu equipo o los de tu grupo? ¿Hubieron personas que dijeron como que Nicole, yo quiero apoyarte una semana o algo así? ¿O desde el inicio fueron ustedes y terminaron ustedes dos?
Claro, o sea, sí hubo un momento en el que algunos de los chicos de mi clan dijeron, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Y bueno, yo les decía, bueno, ¿me puedes ayudar dando una clase para las más pequeñas? ¿O me puedes ayudar en lo que son las fechas claves? Las festivas, Día del Niño, Navidad, Día de la Padre y Madre. Y bueno, los cumpleaños de ellas los celebrábamos así como que, por lo menos yo con las mías, con mi grupito, le decía yo, porque las separamos por niveles, con mi grupito siempre era como que les gustaba el maquillaje y yo les preguntaba, oye, ¿qué te gusta? Ah, que me gusta pintarme, yo qué sé, con rímel. Preguntaba el cumpleaños y, oh sorpresa, el rímel llegaba. No es que lo hacía para comprarlas como algunas personas creen o puedan pensar, no era como un aliento o decirle, te escuché, sé que estás aquí, me importas y me gusta que esa confianza que me has dado pueda seguirla cultivando.
Exacto, y bueno, además de que como que sepa que le importas, es saber que tú la estabas escuchando, porque por ejemplo, que te regalen algo que tú has pedido durante todo el año, no sé, con pequeñas acciones, o que tú demuestres que quieres eso, y que esa persona que estuvo ahí te la dé, demuestra que le importas, que ha estado escuchando. Entonces eso fue bastante, bastante chévere, y ese proyecto que tú realizaste también me parece bastante interesante. Entonces creo que sobre todo te dejó un aprendizaje increíble. O sea, ¿qué es lo que más destacarías de este proyecto o lo que más recuerdas, algo que te marcó?
Algo que me marcó, sin duda, el primero y el último día. Esos fueron los días que más me marcaron. El primero porque llegué como una desconocida que ninguna quería ver, no querían escucharme, no me paraban bola, simplemente no querían estar conmigo. y el último día a pedirme no te vayas. Fue un cambio bastante fuerte y me voy a poner a llorar yo mismo entre sentimientos.
Supongo, tuvo que ser bastante fuerte, o sea, bueno, y ahora surge la pregunta, ¿cómo fue tu último día? O sea, antes de llegar al hogar, prepararte para ir, ¿cómo fue desde el inicio de esa semana, o sea, ese lunes? Porque, o sea, es un proyecto, y al pasar 2 años con personas distintas, en el sentido de que te vas a encariñar con ellas, porque pasaste todos los sábados con ellas. Entonces, ¿cómo fue esa semana en la que sabías, o bueno, ese día en el que sabías que iba a ser el último? O sea, las puedes visitar después, pero era el último sábado ya que ibas a ir como que con tu proyecto y seguido. O sea, ya no vas a tener ese compromiso de ir.
No, sin duda fue difícil. Toda la semana en la U era que les decía a mis compañeros, uy, no, este es el último con las niñas. Uy, no, que no quiero dejarlas. Uy, no, que qué pasará después con ellas. Uy, no, ¿será que el siguiente año aprueban, no aprueban? ¿Qué pasará? ¿Me llamarán? ¿Me escribirán? Y justamente esa semana también salí y me encontré a una de ellas caminando. Y me abrazó y me dijo, señorita Nicole, ¿cómo está? La extraño. ¿Este sábado sí va? Y yo, sí. Y me decía, pero este no va a ser el último sábado, sí. Y yo, ay, no sabía si decirle o no. Me dolió mucho y solamente la abracé y le dije que tenía que terminar esto, pero que las iba a seguir visitando concurrentemente. Luego surgió esto de la pandemia y lastimosamente no he podido ir, pero sí me he podido comunicar con algunas de ellas.
Ah, el proyecto fue reciente.
Sí, terminó en sí este año en febrero. Y
oh, súper, sí. Súper reciente.
Súper reciente, por eso todavía tengo el sentimiento aquí.
Claro. Y sabes que igual los vayas a visitar después de cuarentena y todo eso, para ver cómo va todo.
Claro, eso sí, ahorita estoy ahorrando un poco para ver si llevo unos cuantos materiales, porque les gusta la cocina, unos cuantos materiales para hacer unos dulces con ellas y sentarnos a comer como hacíamos antes. A veces llegaba como que muy temprano, antes de las 8, y me solían decir para que me sienta a desayunar con ellas, o cuando eran las primeras comuniones, sus papás me agradecían, me decían que si quería visitarlas algún día que vaya, o cosas así. La verdad, bastante, bastante linda de su parte.
Sí, súper increíble y nostálgico ese proyecto, la verdad que bastante admirable. Bueno, ¿y cómo fue esa experiencia al conseguir esos patrocinadores para los materiales que necesitaban las chicas o para que te apoyaran en alguna otra actividad que planeabas realizar?
Uf, eso fue creo que lo más difícil de todo esto. Porque no nos conocían, no conocían en sí lo que hacíamos. Y bueno, aquí me ayudó más el papá de mi amigo que me estaba apoyando en el proyecto. Él nos ayudó con sus contactos, tuvimos que hablar, darle la carpeta de lo que hacíamos, mostrarle fotos de las niñas, la situación de ellas. Ahí fue donde conseguimos lo que fue el patrocinador de la Casa de la Cultura. Y con respecto a Vic, eso fue una amiga que me presentó el hogar. Ella me ayudó consiguiendo el patrocinador para Vic. Solo tuve que hacer unas cartas, hablar con unas personas y me dieron el apoyo ahí.
Qué chévere. Bueno, igual tú dices que vas a regresar después de toda esta pandemia, así que las personas que nos estén escuchando, si quieren apoyar o quieren incluso sumarse en alguna actividad, pueden comunicarse con Nicole, que ella estará recibiendo cualquier ayuda o cualquier, no sé, ya sea de materiales o ayuda personal que quieran realizar, así que pilas. Y bueno, algo que quieras destacar ya por último de ese proyecto súper chévere, uno de los más nostálgicos e increíbles que he escuchado hasta ahora. La verdad que ese proyecto está súper increíble y es sería bueno replicarlo en otros lados de todas las personas que nos escuchen.
Algo que quisiera destacar, pues bueno, que el que persevera alcanza, y eso es lo que me tocó desde el inicio, perseverar y decir, vamos, levántate, porque fue bastante duro también la parte de tener que levantarme temprano, hacerme mi desayuno e ir, después de haber tenido una semana cansada en la universidad. Fue bastante duro. A veces se me pegaban los ojos o la sábana y decía, no, hoy no quiero ir. Pero mi mente, mi corazoncito decía, anda, anda, sé que quieres ir, anda, levántate. Me quedaba dormida ahí en el bus y me levantaba ya en la parada, toda feliz, sin ojeras, lavadita la cara. Bueno, y tocar el timbre cada mañana y poner una cara feliz, porque no quieres que ellas se pongan como que tristes por la cara que vienes o enojadas, o no quieran como que seguir tu onda, no quieran seguir la clase. Entonces, a uno le toca a veces cubrir esos pequeños malos ratos que ha tenido durante toda la semana para poderles transmitir esa buena vibra a ellas. Y eso es lo que más me ha quedado.
Qué bueno. Y sobre todo, algo que sí destaco es que, por ejemplo, no era algo obligatorio para ti. Entonces, como que tener una semana pesada en la universidad y levantarte en vez de dormir, o sea, levantarte un sábado de mañana, ir a contagiar con tu buena energía, o sea, así estés pasando lo peor, tienes que mostrar una sonrisa y darle con todo, con tu proyecto, con las chicas, en serio, súper, súper chévere.
Claro, y también eso de, como dices, no ir obligada, también en la parte de que tenía que ir, luego regresar a casa, comer e ir al grupo después, hasta la noche. Era pesado llegar tarde a casa para bañarse, otra vez comer y comenzar a estudiar. O dejar todo para el domingo, hacer entre semana, en las horas libres, no poder dormir por pensar en qué estarán haciendo las niñas. ¿Será que se divirtieron esta semana? ¿Será que están aprendiendo? Y llegar el sábado, preguntarle a la directora cómo van las clases, no solamente las de inglés, sino las clases de lenguaje, matemáticas, en las que tengan como que bajas notas, preguntar cómo van los tutores de ellas, cómo van sus problemas familiares. Muchas de ellas llegaron con problemas físicos, psicológicos, sexuales, y eso era matador, matador, porque querías tratarla diferente. Pero no puedes hacerlo porque no quieres que ella se sienta mal o que se sienta como una víctima, quieres que ella se supere. Claro que no te voy a mentir que sí me dan ganas de llorar a veces al pensar que siendo tan chiquita tuvo que haber pasado por tantas cosas. Y bueno, que por lo menos ahora ya estaba bien. En un lugar donde la cuidaban, donde la educaban, le daban de comer. Y tenía amigas, más que amigas, hermanas. Todas ahí yo les decía, no se peleen, ustedes son hermanas, tienen que quererse. Ustedes que son las más grandes, tienen que cuidar a las más chiquitas aprenden de las más grandes. Todo era un conjunto, un solo equipo, les decía. Ellas no eran de diferentes equipos, todas eran un solo equipo. Nosotros solemos pelear como hermanos, pero al final siempre va a haber la reconciliación. Y bueno, esa parte sí toca mucho. Hablar de eso hasta duele un poco. Pero no me imagino cómo les va a doler a ellas.
Exacto, sí, es bastante complicado. Bueno, ya que conocemos un poco, en su mayoría, de el proyecto que realizaste, que me parece un proyecto súper interesante y que invito a todos los scouts a replicarlos en sus ciudades junto a su equipo o a su rec. Entonces sí es bastante bueno. Y sobre todo felicitarte a ti, Nicole. Me parece un proyecto interesante, como lo he mencionado, aunque parezca repetitivo. Y sobre todo bueno, habla bien de ti, de tu perseverancia y de como que comprometerte, tener esa responsabilidad. En serio es admirable y sobre todo que no hayas como que decaído a pesar de que se te complicó, sino que le hayas dado con todo. En serio, eso habla muy bien de ti, sobre todo, bueno, como persona y sobre todo como scout. En serio, felicitaciones por ese increíble proyecto.
Muchísimas gracias. Y los invito a todos a hacer lo mismo. No exactamente dar clases, pero sí centrarse en cosas más allá de lo que podemos ver. Muchas personas necesitan apoyo, y no solamente las personas, los animalitos. Hay alguien que siempre va a necesitar una mano. Y ahí hay que estar, sin mirar quién sea, y sin importar si vas a recibir alguna recompensa o no. Creo que lo más gratificante es poder ayudar a alguien en cualquier circunstancia. Y en algún momento de la vida también te va a tocar a ti. Y ahí estará alguien apoyándote como tú lo hiciste.
Exacto, bueno. Ahora que ya conocimos un poco de tu proyecto, vamos a saber cómo ha sido tu experiencia dentro del movimiento. Así que seguimos con esas preguntas para conocerte mejor. Como es Nicole La Robert. Así que, ¿en cuántos campamentos nacionales has participado?
Fuertísimo. Realmente son bastantes. No sabría decirte la cantidad exacta. Siempre he tratado de costeármelos yo, sacarme la mugre y vendiendo cosas en el colegio o en la U para poder pagármelos. Pero claro, el permiso también a veces cuesta. Los padres a veces se ponen muy rudos. Como que no, te quedas estudiando o no sales hoy o estás castigada. Siempre he tratado de asistir a la mayoría de eventos. Diría que unos 10 o 11 campamentos nacionales.
¿Tu top? ¿Cuál sería tu top 3 de los eventos ahí? Eventos y campamentos.
Uf. El que más me ha gustado hasta ahora fue el campamento que hubo, más bien fue la reunión esta con los coordinadores. Fue increíble, qué vibra tan positiva cada uno, se veía que tenía un líder nato dentro. Yo me sentía como en mi mundo. No sé, fue increíble verlos a todos ahí, todos felices, activos. Claro que en momentos daba sueño porque unos tuvieron que viajar más horas que otros.
yo tuve que viajar full hasta Riobamba. Bueno, en esa reunión de coordinadores estuvimos ahí Nicole y yo junto a otros chicos. Y algo que destaco de lo que dijiste es verdad, o sea, todos éramos como que representantes de nuestras redes, o sea, de nuestros distritos, de las diferentes ciudades del Ecuador. Y eso fue bastante chévere, la verdad.
Claro, ahí se veía el liderazgo de cada uno. Creo que a veces nos dormíamos un poquito por ahí, pero para la fogata todos estuvieron activos, totalmente. Desde que inició hasta que terminó.
lo típico. Ahí en la fogata ya nadie tiene sueño.
A ver, en mi segundo lugar está el LLT. Me encantó el LLT. Conocí un grupo maravilloso en el LLT, fue lo máximo. El último que hubo, 2019.
Ah, 2019, sí. Yo no tuve la oportunidad de participar.
¿Ves? Estás en mi top 3.
No, yo no fui.
Ah, rayos.
No.
Bueno, ahí tuve un equipo fantástico. Fue la primera vez que acudí a un evento de liderazgo. Aparte del foro, fue sin duda maravilloso. Creo que lo hice bien. Todos decían la chica del gorrito, de Pikachu, o la chica chispita, la de la costa. Fue increíble. Y por último, ¿cuál sería? No lo sé. Podría ser el foro, porque también era el primer foro nacional que iba. O también puede ser el campamento de Paute, que fue mi primer campamento en sí cuando estaba en manada. Uf, de eso tengo una experiencia, una anécdota más bien. Terrible. Ahí se supone que iba a ir con mi mejor amiga. Ella hasta pagó y al final no fue. Me dejó solita en mi primer campamento. Y yo ahí tan chiquita, no conocía casi nadie. Y fue lindo al final. Pude ver a mi hermano también, pero estábamos en diferentes unidades. Entonces, él era como que por un lado y yo por el otro. Y me perdí en ese colegio, para mí era inmenso. Porque era súper, súper chiquita. Y casi me pongo a llorar.
¿Cómo se siente ir a un campamento como manada? Porque igual es totalmente complicado. Y fuiste sola, porque, no, bueno, no con tu amiga, que no es lo mismo.
Uy, no, fue feo. Fue feo porque todas las personas eran grandotas. Y yo ahí tan chiquita. Y la infraestructura era inmensa, el lugar era súper espacioso. Y nos llevaban de un lugar a otro. Yo sentía que en cualquier momento me iba a perder. No sabía para dónde ir. No. Y al final sí me divertí, pero sí estuve asustada la mayoría del tiempo.
Claro, claro, la pasaste ahí sufriendo. Pero qué chévere, igual ya te queda como experiencia ese campamento. Como manada.
Como manada. Uf, ni ya me creo que hayan pasado tantos años.
Literal, es tremendo el cambio, porque por ejemplo yo inicié en tropa, entonces yo digo, ah, ya soy viejo, he pasado por algunas etapas. Y tú que vienes desde manada, sí, son como que más, es más viejísimo. Grande el recorrido. Sí. Bueno, ¿y has participado en eventos internacionales?
Solamente el YanCam que hubo aquí en Guayaquil. Creo que fue 2017, 2018. Estuve como equipo de apoyo, armando todas esas grandes carpas que hubieron. Eran más de 100 carpas. Me dolían las manitos de abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar. Mover de un lado para el otro. Era como un niño más ahí. Tenía que cargar de un lugar a otro.
¿Tu grupo estaba encargado, no?
Sí, mi grupo estaba encargado de eso. Y bueno, eso fue una bonita experiencia porque gracias a eso en sí no tuve que pagar el evento porque bueno, no me iban a dejar por fechas festivas y me regalaron un día gratis, totalmente gratis ahí y pude conseguir la pañoleta de Brasil. ¡Fue increíble!
Bueno, cuéntanos esa experiencia, ¿cómo conseguiste esa pañoleta de Brasil?
Uf, te cuento. A ver, estaba ahí yo sentadita recién llegada. Al lado de un chico de Bolivia, primero mis amigas de él. No me acuerdo el nombre, pero ojalá que no escuche esto. Estuve ahí sentada y me encontré con un amigo de Cuenca. Y nos pusimos a ver las cosas que teníamos para intercambiar. Y vino pues un señor así, un scouter, todo guapote. Brasileño, me comienza a hablar en inglés y en ese momento recién me había metido al CEN y yo no entendía nada lo que me decía. Y yo, ok. Y luego me dijo, do you wanna chain it? ¿Quieres intercambiarlo? Y yo, ok. Y me cambió una pañoleta cualquiera por su pañoleta y me la trajo así toda dobladita, planchadita, en una fundita. Me dio una sonrisita y me dijo, thank you. Y yo, yo era que me moría, ¿no? Pues.
Supongo que acá.
Sí, fue increíble. Y el chico de Bolivia, así viéndome como que mal, porque él había estado todos los días del evento y no consiguió la pañoleta que quería. Yo quería dársela, pero muy en el fondo también la quería. Entonces, chuta.
No se pudo. Ya la conseguiste primero.
Sí.
Bueno, ¿y cómo eres? ¿En los campamentos o en los eventos?
¿Cómo soy? Uf, así como me ves ahorita, chispita, alocada. Es la que tiene más energía, la que dicen, vamos a caminar y todo el camino se pasa riendo, se pasa jugando, pasa siempre adelante. Si alguien se queda, se amarra una cuerda y jala al resto. Vamos, porque tenemos que seguir todos, vamos, así.
Ya, qué chévere. Ahí dándole, ahí haciendo reír al resto, sobre todo.
Claro, pues. Si nos levanta tempranísimo para ir a correr. Tremendos cerros.
Bueno, y esa pregunta que tienen todas las personas que no son del movimiento y algunos hay scouts, y es, ¿te bañas o no te bañas en los campamentos?
Uy, no, los pañitos húmedos cuentan.
Ay, cuenta la intención de que intentas asearte, pero no es un baño.
No, pues si hay cascada, sí. Pero si no, ya, pues toca. Igual nadie te va a estar oliendo.
Claro, porque por ejemplo, bueno, no sé si estos de todos los de la sierra han dicho como que, ah, sí, me baño, sí, me baño, pero ellos no entienden que cuando nosotros vamos a la sierra, o sea, a nosotros nos cuesta como que, ah, ya, me voy a bañar de noche, me voy a bañar de madrugada, o sea, qué trip, brother, nos vamos a morir del frío.
Sí. Hasta los puñitos húmedos se ponen helados y no me dan ganas.
Exacto, o sea, por ejemplo, en los campamentos de la costa, sí, uno ya se puede bañar ahí, o sea, los largos, tipo 4 días así. Pero un campamento de 2 días, 3 días, ¿para qué te vas a bañar? O sea, para desperdiciar agua ahí. Ya espérate hasta tu casa, ¿no?
Sí, ahí ya es más relajante en la casita, uno ahí se baña tranquilamente. No lo andan apurando con que 2 minutos y tienes que salir, 2 minutos y tienes que salir. No, no. 1 minuto en la carpa me paso pañitos húmedos y ya está afuera.
Literal. Bueno, y por ejemplo, en los campamentos de la sierra, tú caminas 5 horas, sudas full, pero no sé, te sentaste un minuto y ya estás como si nada. O sea, el clima te bañó prácticamente.
No, a mí sí me encanta la sierra. Claro que la altura a veces pega, pero ahí con panelita pasa y me vuelvo como más activo, como dulce. Me da más energía y comienzo a correr en vez de caminar y me dicen, espérate. Y yo, ya, me voy a quedar quieta. Pero un rato y luego otra vez ando yendo.
Ahí te tienen que amarrar ahí para tenerte
De ley.
quieta. Bien. Y esa, bueno, por ejemplo, en los campamentos de la sierra nunca falta el típico que le coge la altura. Y tienen que esperarlo ahí o ver qué se hace para que no le pase nada malo.
Claro que sí, sí, sí les ha pasado y es feo, me imagino, porque no me ha pasado, pero tampoco quiero que me pase.
Claro, a mí tampoco, por suerte, eso es horrible, me imagino que va a ser horrible. Y sobre que todo el mundo ya te va a tener ahí con calla. Trata de cuidarle, no lo muevas mucho porque le coge la altura.
No, sí, a mí no me gusta que me monen mucho y eso de andarme tocando, ¿qué tienes? No me gusta. Sí me gusta que me abracen y todo, pero hasta cierto punto.
Hay como que el mar, alzar el mar y todo eso. Bueno, ¿y qué piensas de los eventos internacionales que se vienen como el Robert Mugg de Irlanda 2022 y el Jamboree Scout Mundial 20, Corea del Sur 2023? ¿Piensas participar? ¿Te llaman la atención? ¿O como que te aguantas para los próximos que se vienen?
Me llama muchísimo la atención. Los campamentos es lo que más me gusta. Pero, bueno, ya he hablado con mis padres acerca de el de Irlanda, que era el que más me interesaba. Claro que económicamente ahorita no estoy bien, entonces me dijeron que me aguante. Además, la pandemia recién está como que todavía vigente y les da un poco de miedo que me llegue a contagiar o que los llegue yo a contagiar a ellos. Porque bueno, yo vivo aparte con mis padres, también con mis abuelos, y bueno, ellos son los más propensos a contagiarse y no quiero ser yo la causante de algo malo aquí. No quiero vivir con esa conciencia que fue mi culpa. Entonces sí me estoy como que aguantando.
Exacto, igual. Esos eventos se ven increíbles. Y por ejemplo, en los anteriores episodios se han nombrado diferentes actividades económicas que han hecho los chicos para participar en actividades en campamentos nacionales y actividades que piensan hacer. Entonces también estaría bueno ahí como que tomar una idea y plasmarla en tu ciudad. Tú sabes que los scouts nos pagamos nuestras cosas, somos ahí nuestros propios trabajadores que autosustentamos en las actividades que queremos participar. Decimos, este año se viene tal evento, vamos a trabajar vendiendo una cosa, la otra, pero ese evento no se paga solo, vamos a darle con todo.
Claro, pero a veces también surgen cosas en la casa y entonces es como que dices, tengo este dinero separado para un viaje, para algo que quiero, pero chuta, también puedo ayudar a mis padres, así como yo a las personas afuera, también puedo ahorrarles algo, comprarme mis cosas. Y bueno, entonces ahí es como que tienes que poner prioridades. ¿Qué importa más? ¿Si te vas a divertir a un lugar o ayudas en casa? Entonces ahí está difícil.
Claro, claro, eso sí es verdad. Bueno, ¿y cuál ha sido la rama que más te ha gustado dentro del movimiento?
Sin duda alguna, la manada.
La manada. ¿En serio?
Sí, la manada fue donde...
La manada siempre es lo mejor.
Sí, todo por amor, nada y con la fuerza, siempre la manada, siempre lo mejor. me encanta la manada. Fue donde aprendí, donde comenzó todo, donde me enamoré de los scouts, donde me enamoré del grupo. Bueno, lo fue todo. Y es más, te comento que justo ahora en mi clan estamos haciendo pasantías y justo me tocó en la manada. Lo amé. Porque pude transmitir toda esa emoción. Es como si tuviera un yo chiquito cuando estoy con ellos. Siento una manadita más, una lobatita más. Es lindo. Chévere,
no. ¿Sabes qué? Y poder a mí enseñarles. No me gusta la manada. No, no me gusta manada. No,
no, para
nada.
¿No te gusta?
No, y si yo voy a ser dirigente, yo he dicho como que ramas mayores, caminantes, rovers. Y tal vez tropa, pero manada ni tocar así. Ni de visita hoy por manada.
¿Por qué?
No sé, me estresan esos niños. Andan como que con energía al 100 y ya tienes que estar ahí corriendo con ellos, no, qué pereza.
No, es que yo no tengo nada de energía.
Claro, pues creo que hasta tú los cansas a esos niños ahí.
Yo correteo con ellos. Si es de jugar, hasta luego nos metemos.
Claro, de ley sí te veo ahí con todos los niños de un lado para otro.
Y ahorita con esas pasantías, tener que ocurrirse cosas, porque ahora es online. Antes era más fácil, es como que crear un juego rápido, pero ahora es con la planificación, pues cada semana, qué hacer para que no se aburran, para que no se duerman, y cada cosa con un objetivo. Y ahí siempre chispa, 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 haciéndolos reír, preguntándoles cómo están, cómo van sus familiares. Uf, es trabajoso, pero... es súper gratificante.
Supongo, y ahora con todo esto que es online, entonces sí se complica bastante, porque por ejemplo, hacer que las personas mayores te presten atención es complicado, peor los de manada, que, o sea, como que estar ahí al frente de un computador o de un celular, sí se les hace complicado, porque ellos van a querer jugar, saltar, y ahí tú tienes que ver cómo les llegas para que hagan todas esas actividades.
Claro, para eso están las dinámicas, para que se levanten. Y hay un día específico para hacer bailoterapia ahí, para que muevan el cuerpo.
Claro, 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 ahí a cansarlos a todos esos lobatos. Bueno, ¿y piensas seguir en los scouts después de que termine tu roverismo?
Uf, muy buena pregunta. Bueno, está entre mis planes hacerlo. Después de concluir mis estudios, claro. Pienso como que aportar más dentro del movimiento siendo ya profesional. Sí creo la necesidad de salirme un rato después de terminar mi RS. Sí creo la necesidad de salirme un tiempo para poder conseguir un empleo. Porque siento que puedo aportar mucho más al movimiento siendo profesional, teniendo dinero ya, ingresos propios, y quién sabe, hasta tener una familia y meterla ahí en los scouts también, desde chiquita, y tiene que estar ahí con todo.
Bueno, ¿y cuál crees que ha sido tu mejor momento dentro de los scouts?
Mi mejor momento, uff, creo que tengo dos. El primero sería sin duda conocer a mis mejores amigos dentro de los scouts. Esta parte también me pone nostálgica, ¿sí ves?
A ver, mándale saludos. ¿Cuáles son tus mejores amigos?
Bueno, mi mejor amiga es Ana Paula y mi mejor amigo Juan Sebastián. Yo había hablado de ellos en un anterior video, así todo felizota. Como siempre, yo los amo, yo los quiero bastante, los quiero como unos hermanos. Desde que ingresé al grupo, Ana Paula fue la primera en recibirme y nos hicimos hermanas, uña y mugre, para todo, siempre estoy para ella, siempre está para mí, siempre, siempre ahí las dos. Y Juan Sebastián llegó después, vino de otro grupo, entonces le decíamos al volteado, lo tiramos a su torta ahí, lo embarramos todito para que salga para la foto, estoy embarrado. Y hasta el día de hoy así, seguimos en contacto, cada día hablando, proponiendo
Ana
cosas.
Paula de tu grupo.
Ambos son ahorita de mi grupo. Y bueno, ese es uno de mis mejores momentos. Y el segundo sería, ¿qué podría ser? Ah, ya, puede ser un momento cuando decidí, creo que fue en Caminantes, decidí como no seguir en los Scouts. Llegó un momento en donde me desmotivé. Creo que fue el problema del de edad, la pubertad. Me entró la locura
Lo típico, sí.
de no querer ir, decir,
La duda
no, esto ya no me
existencial es
divierte.
caos.
Ajá, uy, creo que a todos le da eso, qué feo.
Sí, literal, dice, ya no quiero seguir en mi grupo, ya no quiero seguir en el scout.
Sí, fue feo, pero luego el grupo me siguió dando más como razones para continuar en esta travesía. Ellos mismos se dieron cuenta de por lo que estaba pasando. Y dijeron, vamos, anímate. Me siguieron animando a hacer una que otra cosa, a mantenerme distraída. Y todo lo que me metían me gustó. Y aquí sigo.
Años y años, y para largo.
Y para largo, porque una vez scout, siempre scout.
Claro, eso es de ley. Bueno, ¿y tienes planificada alguna actividad antes de que termine tu roverismo?
Antes de que termine, pues quiero comenzar, bueno, estoy pensando en un nuevo proyecto. Necesito como que pensarlo un poco más, ver los pros y contras. Me gustaría trabajar con uno de los ODS, que es el de igualdad de género. Aún no lo he enfocado muy bien, pero sí me gustaría que este tema no se quedara atrás. En el Ecuador no se ve mucho eso, por todo lo que hemos tenido que pasar las mujeres, pero sí hay lugares en donde todavía no les llega el mensaje de que no, que tienen que ser iguales, que todos nos debemos tratar igual. Entonces, por ahora eso.
Claro, y por ejemplo yo, bueno, estuve leyendo un poco respecto a ese tema y por ejemplo en Ecuador, justamente ese es el objetivo número 5 y está en como que, tiene como que más o menos de probabilidad de que se cumpla hasta el 2030, que es la agenda de la ONU. Entonces sí, habría que trabajar bastante en ese objetivo.
Sí, ahorita uno de mi clan justamente está haciendo una campaña sobre eso, Brian Freire, increíble, me gusta cómo lo está llevando y justamente también me pidieron un video para eso ahí, así que lo verán en Instagram, no me acuerdo la verdad el nombre, pero luego les pasaré el dato, ahí me verán así con, sí, me verán con una cara de mal ahí hablando sobre que debe haber igualdad.
Claro, ahí, brava, brava.
Yo que no soy seria, es algo, pero que da miedo, es como que verme correr.
Supongo, de ley. Bueno, ¿y alguna ruta rover planificada?
Eso ya es, mi clan lo hacemos al final cuando ya nos vamos a hacer RS. Bueno, si es que has cumplido con todo en su cabalidad, eres RS. Y eso se hace ya al final con todos los que han culminado su etapa, con tu padrino, y ahí todos los RS se reúnen y hablan y todo. Hacen todo el proceso de la ceremonia. No sé dónde será la ruta, no sé dónde escogerán, pero sea cual sea el lugar, sé que tengo que dar lo mejor de mí, como siempre, y seguir adelante. Y si uno se cae, llevarlo en el hombro.
Sí, eso es lo típico, ¿eh? Llevar a los que sean que han. Bueno, y también hay unas personas que han participado en este, en los episodios de este podcast. Hemos ahí armado un mega trip que surgió de Allison, de su ruta de rover, que es hacia Argentina, al rover Mood Interamericano, y que era como que en cada paro que iban haciendo, bueno, en cada pueblo que iban pasando, se iba como que hacer un proyecto ahí como para que quedara la huella. Entonces también estaría bueno ahí que, si deseas, te puedas sumar a ese, a esa travesía, a esa ruta rover.
Que nos inviten, yo sí voy. Pero después de la pandemia.
Sí, de ley. Claro, ya ahí vamos todos, pilas. Ya estás ahí invitada.
Excelente. Solo tengo que llevar algo de comida, si no me muero.
Y ahí vemos todos ahí con nuestras pastillas y tenemos una alergia o algo así. ¡Bum! Al siguiente ya no tenemos nada.
Yo la verdad no tengo alergia a nada, así que soy una buena escapa.
Ah, claro, ahí ya estás, bueno, ahí, en ese sentido no habría problema.
Claro, solamente tienen que alimentarme porque si no voy a estar de mal humor.
Bueno, ahí ya, un buen punto eso. Bueno, ¿y qué crees que hace distinto a los scouts de las demás organizaciones?
Los scouts en sí no se compara en nada con el resto. Porque ¿en dónde vas a encontrar un lugar en donde encuentres enseñanza, servicio, valores, amigos, todo en un conjunto? En ningún lugar, es solamente los scouts. Ni siquiera en las universidades, solamente encuentras amigos y enseñanza, pero valores casi nada. En la escuela, hasta en tu propio hogar, no sé. Los scouts es incomparable. No se puede comparar con nada. Creo que estoy demasiado enamorada del movimiento que... Lo veo como todo brillante cuando me hablan de scouts. Y ay del que se atreva a decir algo malo. No, pues. Ahí sí, sale el diablo.
Claro, el scout es como que reúne un todo. Entonces, aprendes de todo y sales haciendo de todo. Te haces líder, un líder que ama la naturaleza, que hace juegos, que hace dinámicas. Un líder ahí, desarrolla todo tu liderazgo.
Un sinnúmero de cosas que solo te proporciona un lugar.
Exacto. Bueno, ¿y cómo crees que los scouts han cambiado tu vida?
No creo en sí que hayan cambiado mi vida como tal, porque siento que esto es parte de ella. Llegó en el momento preciso y no creo haberme desviado en el camino. Los scouts no sé, han significado demasiado para mí.
Un mensaje para las personas que nos están escuchando, sean scouts o no, si las quieres animar a que se unan al movimiento y en las que están en el movimiento para que sigan en él.
A ver, lo voy a decir con voz publicitaria, no me tires. Primero, si quieres ser scout, debes comenzar por amarte a ti mismo. Porque solo así podrás amar este movimiento que te abrirá las puertas de los corazones de cada persona que te encuentras en tu camino. Y no olvides que una vez scout, siempre scout. Por cualquier cosa, así te vayas por un tiempo, así te vayas para siempre. Una vez que entras a este gran movimiento, eres parte de esta gran familia. Sabes que podrás contar con todos aquellos que forman parte de esto y todos te brindaremos la mano sin darte la espalda.
¿Y para los scouts?
Para los scouts, sigan adelante, sigan sirviendo, porque si no vives para servir, no sirves para vivir. Así que para adelante con esos proyectos, con esas pequeñas actividades, porque las pequeñas obras hacen grandes resultados.
Listo, gracias Nicole por haberme acompañado en este episodio, por brindarme tu tiempo. Sabes que, bueno, te puedes dar cuenta que te admiro demasiado, pienso que eres una persona increíble, inteligente y sobre todo perseverante. Dale con todos tus proyectos que tengas planificados. Sé que los realizarás de la mejor manera, que dale con todo y cuenta conmigo siempre. Y muchas gracias por haber compartido este episodio.
Muchísimas gracias a ti por haberme invitado. La verdad es un placer ayudarte. Y gracias por los halagos. Tú también eres súper increíble, la verdad me encanta tu trabajo. La verdad, al principio en el foro no te conocía mucho, casi nada. Así que decidiste quererme lanzar en el aire por una actividad. Se fue divertido. Y bueno, los otros eventos en los que nos hemos topado, me ha ido súper que bien. Me encanta tu manera de trabajar. Y para adelante con ese proyecto que estás creando, sé que triunfarás. Y de mi parte estoy muy orgullosa de lo que haces.
Gracias, Nicole. Tú sabes que te admiro demasiado, eres una persona increíble. Y quiero agradecer también a todas las personas que nos escuchan de diferentes lados del mundo, como Argentina, México, Estados Unidos, Perú, Colombia, Chile. Y desde esta semana nos están escuchando desde Irlanda, no sé cómo así. O sea, sí, que nos escuchan, bueno, no entienden el idioma o de tantas veces que hemos nombrado ese país, ya nos lleva la publicidad por allá. Muchas gracias, bueno, también a El Salvador, a Bolivia, España, a Nicaragua, República Dominicana, Venezuela, Nepal, Rusia, Australia, Guatemala, Alemania, India. Qué chévere que nos escuchen de todos lados y sobre todo de las distintas provincias aquí en el Ecuador. Además, no olviden que me pueden escuchar desde distintas plataformas digitales como Anchor, Breaker, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify, Castbox, Overcast y Castro. Todas estas las pueden encontrar en el perfil de Instagram de Scout Life by BB. En la biografía estará un link que las redireccionará a cada una de ellas. Por cierto, pueden seguir a la página debido a que cada semana habrán encuestas que las pueden responder con sus anécdotas Scout. Y las comentaré en el episodio de esa semana. Recuerden suscribirse, comentar. En este caso pueden comentar un proyecto que hayan realizado o alguna anécdota dentro del movimiento. Y darle like a este episodio en la plataforma que lo estén escuchando y compartirlos con todos sus amigos, sean scouts o no. Asimismo, les recuerdo que habrá un nuevo episodio cada miércoles. Sin más que decir, tengan buena casa y les envío un apretón de mano izquierda.